A Gaza es muy difícil entrar y salir. Uno de quienes ha salido es Ricardo Martínez, responsable de logística de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. Acaba de volver de la franja. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Claro, con estos dos datos que voy a poner encima de la mesa, la pregunta es obligada. El 40% de los habitantes de Gaza tiene menos de 15 años. Más de la mitad de la población era pobre. Imagínate ahora. Con este panorama, ¿cuál es la foto que me haces del lugar, Ricardo?
La situación es dramática. Están viviendo 1.300.000 personas, 1.500.000 personas en un lugar donde anteriormente no había ni 300.000. Están hacinados, sin acceso ninguno a comida, a agua. El invierno es muy duro, las temperaturas son gélidas por la noche, no tienen ropa de abrigo. Va a empezar a llover muy brevemente y están viviendo en la calle, en chozas que se han conseguido construir con plástico y cuatro palos, sin tener acceso ni poder encontrar unas letrinas donde poder hacer sus necesidades, con lo cual tienen que hacerlo al aire libre. La falta de agua les impide tomar higiene personal. Es demoledor ver a los niños, que no tienen culpa de absolutamente nada, en estas condiciones tan duras de vida, a las cuales están abocados debido a este sinsentido que tiene esta ofensiva y las repercusiones que tienen en los civiles.
Ricardo, quiero que me hables del hospital de Al-Aqsa, un hospital completamente desbordado de pacientes, pero que se ha convertido en una especie de campamento. La gente vive literalmente dentro del hospital, ¿no?
Tenemos compañeros trabajando en Al-Aqsa. Ayer estuve hablando con el cirujano. Los hospitales, Ángel, ya no son más hospitales, son pueblos. La gente está viviendo dentro de los, en los pasillos, en la zona de espera, en los alrededores, en el exterior, buscando protección. Es imposible que la gente salga de los hospitales. El número de camas, en Al-Aqsa concretamente, que es 200, estamos hablando de que puede haber, ayer me decía, más de 500 pacientes. Es brutal. La situación de los sanitarios en Al-Aqsa es muy mala porque no hay día que no haya bombardeo y que muera alguien de la familia de ellos. Es un continuo drama. En estas condiciones, Médicos Sin Fronteras está trabajando en Al-Aqsa dando apoyo y esperamos poder continuar haciéndolo todo el tiempo que fuera necesario.
Te voy a hacer una pregunta casi personal, Ricardo. Por mucho que estés entrenado, por mucha catástrofe humana que hayas visto y mucha guerra, mucho hospital, mucha masacre, teniendo en cuenta ese porcentaje de niños, ¿cómo se gestiona emocionalmente para un equipo sanitario esa avalancha de niños en un hospital?
No hay manera, no hay cómo, Ángel, es imposible. El equipo que conseguimos entrar para seguir dando apoyo a nuestros compañeros palestinos que no han abandonado el servicio, han estado trabajando continuamente para el bien de la población. Cada vez que recibían aquel gran número de heridos, de niños sin extremidades, amputaciones de brazos, de piernas, cagados, porque del miedo que deben de pasar los pobres antes de morir. Entonces los compañeros venían con los chalecos llenos de sangre, de heces, destrozados, desmoralizados y, bueno, no puedes conciliar el sueño, noches en blanco, con bombardeo continuo, pues, continuo, porque los bombardeos no han parado en ningún momento, exceptuando aquellos días de esta pausa, que mucha gente, Ángel, aprovechó para enterrar cadáveres que estaban en la calle y que no se atrevían a recoger por miedo a ser matados. Esto es Quiero señalar que los días de pausa fueron aprovechados para enterrar a estos cuerpos que yacían hacía semanas ahí. Solamente se pudo hacer cuando cuando hubo aquella pausa de la guerra. Y después, si hay un cadáver en el suelo, no lo toques. No lo toques porque puede haber un francotirador que te vaya, que te va a disparar. O sea,
hay constancia. Imagino que no los habéis visto, pero ¿qué pasa con los rehenes, israelíes? ¿Alguien sabe algo?
No te puedo decir, Ángel. Yo coincidí con los compañeros de la Cruz Roja Internacional, que eran los que lo recibían en una rotonda de una calle céntrica de Jan Yunis, pero no te puedo decir. Sé que los han ido liberando en lugares públicos para no ser geolocalizados, pero no tenemos más información sobre esto nosotros.
Oye, imagino, en fin, la pregunta es, no sé si me la quieres responder o por cuestiones éticas, imagino que a estas alturas operáis sin anestesia, a pelo.
El problema es el postoperatorio. Este es el verdadero problema. Entonces, el dolor es inhumano que pasan los enfermos. Y luego, Ángel, también está el tema de las heridas que se infectan. Muere mucha gente. Mucha gente porque no hay un postoperatorio. No hay capacidad de hacer un seguimiento de las heridas operadas, pero súper graves, como puedes entender, con lo cual se pueden gangrenar o se pueden infectar, y hay muchas muertes por causa de esas heridas.
¿Cómo vive la gente? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir prácticamente sin agua? Digo, porque te puedes imaginar una sequía, puedes imaginar el calor, pero literalmente millones de personas sin agua, ¿qué pasa?
El agua es muy escasa, muy, muy escasa. Es un desafío diario que tienen que sobrepasar para encontrar la cantidad mínima de agua para al menos poder beber. Los sistemas han quedado totalmente destruidos. Hay pequeños puntos de distribuciones de agua de privados que están ayudando a la gente a poder beber esta mínima cantidad necesaria, muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Es un desafío continuo encontrar esta pequeña cantidad de agua para poder. Nosotros, en Médicos Sin Fronteras, hemos sido capaces de buscar unos suministradores de agua que trabajan con paneles solares y tienen un pozo, y estamos distribuyendo a través de camiones cisterna agua. Todo esto que te estoy contando está ocurriendo en el sur. Uh-huh. El norte, más al norte del Wadi Gaza, es un agujero negro que nadie sabe lo que está pasando a más de 100.000 personas allí, porque no nos han dejado entrar. No hay ayuda humanitaria que llegue allí. Es que da miedo. Uh-huh. Nos da miedo pensar lo que está ocurriendo en el norte de la franja de Gaza.
Si lo que me estás contando lo has visto, imagínate lo que no se puede ni siquiera ver, ¿no? Una última cuestión. En un campo de refugiados, la primera vez que yo lo vi, me impresionó el que tenía plásticos y el que no tenía plásticos para cubrirse. Quien tenía, más adelante, quien tenía uralita o quien no tenía uralita. ¿Aquí tienen espacio? ¿Tienen siquiera sitio donde tumbarse en ese sur del país?
No. No, Ángel, porque buscan la protección, se quieren quedar en los lugares más cercanos a los posibles puntos de distribución, con lo cual la lucha por el espacio entre ellos ha comenzado. Más bombardeos que está habiendo sobre Jan Yunis, más desplazamiento, más tensión. Los estamos abocando a una guerra, lucha fratricida por recursos básicos como puede ser el espacio, que bien mencionas, por no hablar de la comida y el agua.
Ricardo Martínez, responsable de logística en la unidad de emergencias de Médicos Sin Fronteras, acaba de salir de Gaza y nos lo ha contado perfectamente.